Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. El Ayuntamiento trabaja para alcanzar el reconocimiento de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Así lo aseguró el alcalde José Manuel Rey Varela durante la tarde de ayer en la presentación de los avances de la candidatura. El evento contó con la participación del experto internacional en Patrimonio Mundial, Alfredo Conti, consultor de la UNESCO, quien avanzó el progreso del proyecto. Conti confirmó que si bien la decisión final depende de los tiempos y los criterios de la UNESCO, el camino se ha acortado significativamente. Además, también recordó este argentino experto en patrimonio mundial que la candidatura de Ciudad de Ferrol Puerto de la Ilustración está centrada en la construcción del siglo XVIII del gran complejo portuario, militar y urbano basada precisamente en las políticas de la corona, y confía en tener ya para poder presentar en el próximo año todo lo que tiene que ver con la documentación para ser remitida a la UNESCO. Eso sí, la decisión final de si se presenta el proyecto en el próximo año o en años venideros dependerá del Ministerio de Cultura. Y en los próximos minutos te vamos a contar cómo es la propuesta que va a realizar este viernes y sábado el Centro Comercial Aberto Ferrol Magdalena. Lo vamos a hacer con Olegario Vázquez, que es su presidente, y también en los próximos minutos nos iremos a hablar, en este caso, de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, con su presidenta Araceli Torres, que nos desvelará también cómo es el futuro de la programación de esta entidad en las próximas semanas. Y cerca de las 2 de la tarde hablaremos también con la portavoz nacional del BNG, con Ana Pontón, que hoy ha acudido a Ferrol para hablar precisamente de la problemática del ferrocarril.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
A esta hora del mediodía hablamos también del Centro Comercial Aberto Ferrol Magdalena, que presentó la pasada semana la campaña que lleva por título Comercios que Contan Historias, un ambicioso evento que busca revitalizar la actividad comercial y hostelera local a través de la historia y el patrimonio de la ciudad. La iniciativa va a tener lugar el próximo fin de semana, viernes 3 y sábado 4 de octubre, y es fruto de la colaboración entre el comercio, la hostelería y también las administraciones públicas, en este caso entre la Xunta y también el Ayuntamiento de Ferrol. Con el presidente del Centro Comercial Aberto Ferrol Magdalena, con Olegario Álvarez, vamos a dialogar en los próximos minutos. Don Olegario Álvarez, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, una nueva iniciativa que busca sobre todo que los ciudadanos se impliquen con el comercio local, y para ello habéis buscado una iniciativa que la habéis bautizada como Comercios que Contan Historias, y que la podemos dividir en tres historias o tres propuestas diferentes, ¿no, Olegario?
Pues sí, efectivamente. Como bien dices, pues vamos a establecer tres rutas con distintas actividades. Será la de la zona de la calle de la Iglesia Magdalena, que será la ruta del comercio ilustrado; la zona de la calle Real, el comercio que ayudan al peregrino, ya que es la vía del camino inglés; y comercios que contan lendas, la Dolores Galiano, María Sol y Coruña.
¿Y en qué van a consistir estas propuestas?
Cada una hemos establecido varias actividades en donde es el comercio ilustrado. Pues habrá actores que representen a Fernando VI y habrá música de cámara ilustrada, juegos tradicionales para niños. En el comercio del peregrino se harán unos juegos para niños que buscarán un tesoro entre las tiendas y al final tendrá un premio. También habrá música gallega con cantareiras y folclores. Y en la ruta del comercio que contan lendas, pues habrá música y cantacuentos. Bueno, y todo eso es una ruta general que partirá de la Plaza de Armas tanto el viernes como el sábado y recorrerá toda la zona de Ferrol contando pues todas las anécdotas más importantes de nuestra historia, y finalizará con un concierto de nuevo plan el sábado a las 8:30 y con un sorteo de vales de 2.000 euros para los comerciantes. Y también una ruta de pinchos para la gente que esté por Ferrol, pues que vaya por los establecimientos hosteleros colaboradores y que tomen un pincho histórico que será denominado con... tendrán un nombre original y se harán para aquel día.
Uh-huh. En este caso contáis con la colaboración de la Asociación de Hostelería.
Sí, vamos a ver, quiero aclarar que esto fue una iniciativa, un proyecto de la Asociación de Comerciantes que desarrolló fundamentalmente nuestra gerente Belén Pérez y ganó un premio de la Xunta por una subvención de más de 21.000 euros para desarrollarlo. Y además contamos con el apoyo de una cofinanciación del Concello de Ferrol y con toda su colaboración, y se nos sumó Hostelería, que también estaba muy interesado en este proyecto y también aportó dinero y el tema de la ruta de los pinchos, pues es todo algo que es a cargo de ellos.
Nos hablabas anteriormente, sorteo de 2.000 euros en vales. ¿Dónde podemos participar y cómo podemos hacer para poder participar en ese sorteo, Legario?
Bien, a lo largo de esta semana, todas las compras que se hagan en los comercios asociados, pues se le dará a cada cliente un vale y cubrirá su nombre y su teléfono. Y bueno, es presencial, o sea que tendría que estar el sábado a las 8:30 en Armas para recibir el premio. Y hay un vale en concreto, uno de los vales es de 1.000 euros, y luego hay otros vales por importes más pequeños. En total, pues suma unos 2.000.
Olegario, en este caso nos decías que la gerente de la Asociación del Centro Comercial Alberto Ferrol Magdalena Belén ha sido la artífice. Habéis conseguido una subvención de la Xunta para llevar a cabo este proyecto. Siempre es importante, sobre todo porque desde la Asociación de Comerciantes estáis pensando en los clientes y de alguna forma también que el comercio de proximidad sea la referencia para todos ellos y también para todos los de la comarca.
Sí, efectivamente. Creo que las ciudades, pues las ciudades se levantan porque los empresarios, no solo los grandes, sino también los pequeños, también los ciudadanos invierten en su ciudad, y es algo que es el ciudadano el que hace importante y fuerte económicamente una ciudad, es el esfuerzo de las personas y el atreverse a arriesgar e invertir. Pero creo que las administraciones pueden hacer muchas cosas y las están haciendo. Y esa buena administración, tanto de la Xunta como del Concello, y en apoyar todas estas iniciativas, es muy bueno. Entonces, uniendo esfuerzos tanto de los ciudadanos, de las empresas y de las administraciones, estamos haciendo que Ferrol vuelva a crecer, vuelva a estar otra vez en auge. Vamos por el buen camino.
Olegario, ¿cómo ha sido el verano en lo que se refiere al comercio en general y en particular a los integrantes del Centro Comercial Alberto Ferrol Magdalena?
Pues Ferrol, desde estos últimos años hemos apreciado que se está enfocando bastante en el turismo y está recibiendo cada vez más visitantes. En julio y en agosto hemos recibido muchísima gente y todo eso pues siempre es positivo tanto para la hostelería como para el comercio. Es bueno para la economía local, porque el que es visitante pues también necesita servicios y productos, y el comercio y la hostelería local pues se los puede satisfacer.
Y estamos cerrando hoy precisamente el mes de septiembre, llega octubre, noviembre, diciembre, llega los Black Friday, llega también la época de Navidades, mucha esperanza en el ámbito comercial, supongo que en estas fechas también.
Sí, efectivamente. Septiembre y octubre no fueron meses de mucho consumo. Se cae un poquito el pico de consumo, la verdad. Pero sí que es cierto que tenemos previsto eventos como Black Friday y bueno, otras iniciativas más que siempre van a ayudar a las ventas. Entonces hay que tratar de ser positivos, pensar que el tiempo nos va a acompañar y que las calles de Ferrol se puedan llenar estos días.
Y también, ya para ir finalizando, Olegario, las administraciones colaboran, siempre nos dicen que es necesario incentivar el comercio de proximidad. ¿Cómo está la relación con las administraciones? Estamos hablando de Xunta, Diputación o mismo el Ayuntamiento de Ferrol.
Siempre ha sido buena, hemos sentido que hemos tenido las puertas abiertas siempre. Creemos que sí que tienen voluntad en reforzar, en que el pequeño comercio resista y mejore. Entonces, no podemos decir nada en contra, creemos que se están haciendo bien las cosas.
Olegario Álvarez, presidente del Centro Comercial Alberto Ferrola Madalena. Recordamos que tenemos el próximo fin de semana, o mejor dicho, viernes y sábado, esa iniciativa, esa campaña Comercios que Cuentan Historias, esas tres rutas en diferentes calles y también pues ese sorteo de esos vales por valor de 2.000 euros. Que acudan todos y suerte a todos también, Olegario.
Pues muchísimas gracias por vuestro espacio.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
La Sociedad Filarmónica Ferrolana ha presentado su programación para una nueva temporada, la 77. Ahí es nada. Una temporada de conciertos que va a abarcar desde el próximo mes de octubre, desde este mes que estamos a punto de iniciar, hasta junio del próximo año 2026. Unas actuaciones en el Auditorio de Ferrol, en el Teatro Jofre y un programa que combina grandes nombres de la música sinfónica y de cámara, cuyas propuestas son innovadoras y además tendremos diferentes estrenos. Para conocer un poco más de todo lo que nos aguarda en los próximos meses de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, estamos ya con la nueva presidenta de esta entidad, que es Araceli Torres. Araceli Torres, saludos y muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y en primer lugar, enhorabuena. Hola. Porque habéis tenido una reorganización de la Junta Directiva y han decidido que Araceli Torres tiene que ser la presidenta.
Bueno, la verdad es que la anterior Junta Directiva, de la cual yo ya formaba parte, llevaba muchos años, hicieron un trabajo magnífico y bueno, creo que alguna vez es bueno renovar un poco, más que nada porque esto produce bastante cansancio, aunque no sé si lo parece o no lo parece, pero bueno, la verdad es que durante todos estos años todos los directores, presidentes, presidentas que ha habido trabajaron de manera intensísima para conseguir que esta filarmónica, como bien decías, que haya llegado a la temporada 77. No es poco, tantos años trayendo la mejor música clásica a Ferrolterra. Y bueno, pues para nosotros es un orgullo poder seguir dirigiendo un poco esta sociedad.
Estamos hablando de una sociedad que fue fundada en el año 1949 y que ha estado ahí siempre, en todo momento, en los momentos más dulces, en los momentos más difíciles, la Sociedad Filarmónica Ferrolana ha estado siempre presente. Y precisamente, si te parece, hablamos un poco de la programación que tenéis ya cerrada para los próximos meses.
Sí, pues me parece estupendamente. Como bien decías también, vamos a inaugurar la temporada con una de las grandes orquestas de Galicia. Tenemos mucha suerte porque en Galicia tenemos dos magníficas orquestas, la Real Filarmonía de Galicia y la Orquesta Sinfónica de Galicia, y son parte fundamental de nuestra programación. De hecho, este año tenemos, bueno, esta temporada tenemos 10 conciertos sinfónicos, 6 de la Orquesta Sinfónica de Galicia y 4 de la Real Filarmonía. Y arrancamos el viernes 10 en el Auditorio de Ferrol. Todos los conciertos de las orquestas sinfónicas son en el auditorio. Quiero señalar que para los socios la Sociedad Filarmónica pone un autobús a su disposición que sale de la Plaza de Galicia y hasta el auditorio y vuelve al finalizar el concierto. Pues bien, como dices, empezamos con la Real Filarmónica de Galicia, que este año cumple su 30º aniversario, tampoco es poco, 30 años tocando la mejor música posible. Va a estar dirigida por su director titular, Baldur Broniman, un director muy conocido porque ya lleva pues unos años dirigiendo la Sinfónica de Galicia, y en este caso trae un programa que da el nombre de Deixa que che conte, que es el título de una de las obras que van a tocar, que es de un compositor danés que se llama Hans Abrahamsen, Let Me Tell You. Todavía es un compositor vivo y es una obra para orquesta y soprano, es decir, que también va a actuar una soprano que se llama Ilse Irens. Es una obra que está basada en una novela y esta forma, dicen, bueno, que es una obra, la crítica la denomina como deslumbrante, muy hermosa, y está formada por 7 canciones. También en dentro de este mismo programa, pues vamos a oír a uno de los clásicos, un compositor ruso que pertenece a la época del romanticismo, Tchaikovsky, que van a interpretar la sinfonía número 1 en sol menor de este compositor. Es un compositor, bueno, de los súper conocidos, ¿no? Los grandes ballets que conocemos, El lago de los cisnes, Cascanueces, en fin, todos esos son obra de este gran compositor ruso, Tchaikovsky. Como te decía, la Real Filarmonía conmemora este año su 30 aniversario y entonces ha preparado una serie de 16 breves obras muy cortas, apenas 5 minutos, que ha encargado a compositores y compositoras, algunos noveles, otros ya más consolidados, ¿no? Llaman cometa a este tipo de obras que van a presentar y, según dicen ellos, porque van a iluminar el camino como cometas de creatividad e inspiración. En este primer concierto, esa obra de encargo, que va a ser un estreno absoluto, se encargó a una compositora joven, ruso-española, que se llama Inés Badalo. Entonces, con esto, que no es un mal arranque, vamos a empezar la temporada.
Después se va a ir alternando, digamos, la Real Filarmonía de Galicia con la Orquesta Sinfónica.
Sí, exactamente. De la Real Filarmonía de Galicia, ya, bueno, como te decía, vamos a tener 4 conciertos. Otro concierto de la Real Filarmonía de Galicia va a ser en el mes de enero, el viernes, el 23 de enero, y ahí va a ser, también va a haber esta obra, Cometa, que también esa obra cortita que te decía al principio, y ahí van a interpretar música de Ravel y de Gabriel Fauré también. Vamos a contar con una directora que se llama Johanna Malangré y va a haber un pianista porque una de las obras de Ravel es un concierto para piano en sol mayor que se llama también pianista, que se llama Alessandra Darievskou. Esta es otra obra de la Real Filarmonía de Galicia que van a presentar. Y también en el mes de marzo, en este caso, en relación con ese 30 aniversario de la Filarmonía de Galicia, no sabemos el programa, de hecho lo anuncian como un programa sorpresa. Va a estar dirigida la Real Filarmonía por su director titular, Baldur Broniman, que también lo conocemos mucho porque ha venido mucho aquí al auditorio de Ferrol. Y la última actuación de la Real Filarmonía va a ser en el mes de mayo, el día 22. Denominan a este concierto Universos Paralelos y va a estar dirigida también por una directora y va a actuar un trompetista que se llama Esteban Batallán. Estos son los 4 conciertos de la Real Filarmonía de Galicia que vamos a tener la oportunidad de escuchar en Ferrol.
Todos ellos también, como decíamos, con la Orquesta Sinfónica de Galicia. También vamos a tener al vigués Miguel Matamoro, que estrenará en Ferrol su obra Cadernos de Loira. Una programación importante, y en este caso los socios de la Sociedad Filarmónica Ferrolana tienen abonos trimestrales desde 25 euros y mantiene también su apuesta por acercar la mejor música clásica, barroca y contemporánea a Ferrolterra. Araceli, para todos aquellos que nos estén sintonizando, que sean que les guste este tipo de música y que quieran también formar parte de la Sociedad Filarmónica Ferrolana, ¿cómo tienen que hacer?
Pues mira, tenemos una página web, si ponen Real Filarmónica Ferrolana, ahí en esa página web hay todos los datos para poder hacerse socios. O sea que es muy fácil, o si no, ponerse en contacto con la Filarmónica a través de nuestra dirección de correo info@filarmonicaferrolana.gal. Las condiciones son 25 euros trimestrales, y la cuota de entrada a los conciertos es de 5 euros para los socios. Disponen de ese autobús que te decía. Después tenemos una entrada especial para estudiantes menores de 26 años, de 7 euros la entrada al concierto, y también unos abonos juveniles de 10 euros al trimestre. Contamos también con unos abonos para socios empresariales, que llamamos, que son unos abonos de 30 euros al trimestre.
Araceli Torres, gracias por acompañarnos en esta jornada. Y ya sabes, la Sociedad Filarmónica Ferrolana, una entidad con muchos años de vida. Soy Javier García y escuchas Mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos nos vamos a ir a hablar con la portavoz nacional del BNG, con Ana Pontón, que esta mañana se ha reunido con integrantes del Foro del Ferrocarril para abordar también cuáles son los problemas que tiene de comunicaciones Ferrol y todo nuestro entorno con el transporte ferroviario.
En el grupo editorial El Ideal Gallego nos ocupa lo que tienes más cerca, también la digitalización, el futuro más sostenible, y cambiamos y evolucionamos a tu lado. Somos el corazón de tu ciudad y vamos a seguir siéndolo. Somos de aquí, tan de aquí como tú. Grupo editorial El Ideal Gallego, al que pertenece Diario de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Aresto hora imos falar tamén da infraestrutura ferroviaria do Allada que está a nosa cidade con respecto ao resto do territorio nacional. E ímolo facer ca portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, que mantivo esta mañá un encontro con representantes do recén creado Foro Cidadán polo Ferrocarril para abordar precisamente as necesidades da conectividade ferroviaria da nosa contorna. En esta reunión estuveron tamén presentes o diputado autonómico da nosa Bisbarra, Ramón Fernández, e tamén o portavoz do Grupo Municipal do BNG en Ferrol, Iván Rivas. Ana Pontón, saúdos e moi boa tarde.
Moi boa tarde, que tal?
Bueno, supoño que terían os responsables deste Foro Cidadán pedirían ao BNG axuda, porque o que está claro é que a nosa cidade está illada ferroviariamente do resto do Estado.
Ben, o primeiro que quero é felicitar ás persoas que tiveron a iniciativa de crear este Foro Cidadán polo Ferrocarril, porque é certo que necesitamos que haxa maior iniciativa social para conseguir algo que é absolutamente de xustiza e é que Ferrol teña un ferrocarril do século XXI. Creo que esa é unha situación que non se pode permitir e prácticamente pues, Ferrol está illada por ferrocarril e este é o medio de transporte do futuro, é máis sustentable, ademais é o medio polo que se está apostando a nivel das infraestructuras europeas e, polo tanto, non podemos permitir esta marxinación e nos vamos a traballar para que realmente Ferrol teña un tren do século XXI, porque iso é clave para a mobilidade e para impulsar económica e socialmente unha comarca que durante estos últimos anos o que leva vivindo son demasiadas discriminacións e ao que lle poñen paus nas rodas.
No caso da nosa Bisbarra, temos ademais a particularidade de que temos dous trens, o de Renfe e o antigo FEBE, o ancho métrico Renfe, ahora, que ningún nin outro precisamente son suficientes para poder darnos o servicio necesario. Imos primeiro que a alta velocidade, se lle parece, porque Ferrol segue sendo a única das grandes cidades, ao mesmo tempo que Lugo, que non conta con alta velocidade, e incluso os trens que existían no seu día, o Salvia, foron suprimidos por Renfe.
Sí, esto é unha constatación da discriminación que os sucesivos gobernos centrais, tanto do Partido Popular como do Partido Socialista, levan feito coa cidade de Ferrol, a que excluíron do Eixo Atlántico, a pesar de que estaba nese deseño. ¿No? Nese sentido, nos o que creemos é que hai que traballar para que o ferrocarril se modernice, e quizáis este momento o máximo prioritario é acortar os tempos entre a Coruña e Ferrol, porque estamos falando dun área de medio millón de habitantes, e neste momento a noso ferrocarril non é un medio que un poda utilizar para moverse con normalidade, porque nin hai frecuencias, nin os tempos son competitivos. De feito, pois en coche podemos facer ese traxecto en uns 40 minutos e en tren a veces esos tempos se duplican, algo bueno, que é absolutamente impresentable e que nos non, vamos, creemos que non se pode permitir. Nese sentido, que propoñemos desde o BNG? En primer lugar, que hai que modernizar a línea Ferrol-A Coruña, Y creo que en ese sentido, pues nos da capacidad de actuación no congreso. Incluimos propuestas concretas, no acuerdo de investidura, como el o bypass de Betanzos, que debería de estar en obras antes de que remate la legislatura. Tense avanzado, pero creemos que va muy lento y que, por lo tanto, el Gobierno central debe llevar adiante, vamos, o cumplimiento de ese acuerdo, non só coa construcción do bypass de, vamos, de Betanzos, sino ca electrificación e ca duplicidade da liña entre Ferrol e A Coruña. E creemos tamén que aquí é o momento de que a Xunta de Galiza exerza as competencias que ten recollidas no Estatuto, porque o Estatuto dános competencias en materia ferroviaria interior e non só que creemos é que a Xunta debe de crear un ente público o Galtren para poñer en marcha servicios de cercanías no noso país, como fan en outras partes, en Euskadi, en Cataluña, en Valencia, en Andalucía. Non sabemos por que en todas esas comunidades o fan e en Galiza non. Esta é unha responsabilidade do Partido Popular e, por tanto, modernizar o que son as nosas vías de comunicación, porque ademais sabemos que hai problemas co ferrocarril, pero tampouco funciona ben o transporte por estrada, co cal a situación é un auténtico desastre, non?
Situación tamén do transporte por estrada que tamén daría para falar moito. Neste caso, no caso da FEBE, na antiga FEBE, ora ancho métrico Renfe, suprímense servicios, non hai trens, averíanse constantemente e ademais a infraestructura ten un importante deterioro. Tampouco interesa, parece, que o Goberno central ningún tipo de amaño.
Si aquí vemos a discriminación clarísima de Galiza, por exemplo, o FEBE en Asturias funciona como un tren de cercanías. Modernizouse, mellorouse as frecuencias, a vía, e ten un nivel de uso moi importante. Si en Galiza non pasa eso, é porque acabas de describir ti. Non se está investindo, hai máquinas bellas que fallan, non hai unha aposta polo servicio. E non so que creemos é que hai que modernizar esa liña, poñer trens novos a funcionar, facer pois, un servizo século 21 e que ademais pois esa transferida a Galiza para que podamos pois xestionala desde aquí e facer unha xestión moito máis eficiente. Eu creo que estas son cuestións básicas nas que temos que autorresponsabilizarnos do noso futuro e creo que tamén esta materia a Xunta de Galiza ten que implicarse, porque eu vexo que se rasgan as vestiduras, non, cando non goberna o Partido Popular en Madrid, pero realmente o que non se quere é asumir a competencia e darlle o servizo que necesita a poboación, que é o que faría un goberno responsable.
Aproveitando a presencia de Ana Pontón aquí na nosa cidade, tamén aquí na nosa sintonía, na nosa emisora, tamén nos gustaría preguntarlle a portavoz nacionalista cando ou estimades que esa transición anunciada para a localidade das Pontes, que se denomina transición xusta, pero que dentro do BNG estiman que non é nada de xusta, se pode levar a cabo algún tipo de iniciativa, e precisamente o centro de I+D Maisí en almacenamento enerxético é un proxecto que leva tempo poñendo arriba da mesa o BNG, pero que non está tendo ningún tipo de resposta e ademais a transición é daquela forma.
Bueno, o que creo é que aquí non hai unha transición, hai unha reconversión que pagan os traballadores e as traballadoras. Desde BNG apostamos porque haxa unha transición energética, pero creemos que ten que ser xusta nos territorios. E o que vemos nas Pontes, tamén en Meirama, como se anula a actividade das centrais térmicas, pero sin ninguna alternativa concreta. Hai moitos anuncios nos xornais, pero nada na realidade. E creo que isto é algo que non podemos permitir porque supón un mazazo importante a unha comarca que xa leva sufrido, creo que recortes moi importantes nas últimas décadas. Nos que decimos pois que hai que facer unha transición que se xusta. Primeiro, utilizando os megavatios que quedan disponibles para que realmente haxa plans de desenvolvemento industrial que xeneren emprego na comarca e, en segundo lugar, apostando por aspectos estratégicos que teñen que ver coa enerxía, como ese centro de almacenamento, non, ese centro de I+D Maisí de almacenamento de enerxía, que vai a ser o futuro, non, do mapa enerxético, e que vemos como noutras comunidades se impulsa e, sin embargo, Galiza, que somos unha potencia neste ámbito única e exclusivamente, se mantén para nós, o que podemos decir que é un rol colonial que producimos, pero o desarrollo da innovación non se queda aquí e, sobre todo, non se aposta por ese ámbito que vai ser clave e que nos, como BNG, imos a seguir reclamando que por xustiza, por dereito e porque creemos que a enerxía ten que poñerse o servizo da sociedade galega e non das compañías eléctricas.
Ana Pontón, portavoz nacional do BNG, graciñas por estar neste mediodía aquí na nosa sintonía e tamén graciñas por trasladarnos cales son o seu posicionamento en dous temas importantes como son o ferrocarril e tamén a transición enerxética.
Pois nada, moitísimas grazas a vos e a xente que nos estivo escoitando.